En el aeropuerto con mi mamá, yo le dije, pucha mamá, mírame bien, no voy a regresar en por lo menos 7 años porque voy a ser Managing Director de un banco de inversión en Nueva York. Y ese era mi sueño. Soy un fiel creyente que para tú ganarte el derecho de tener una vida balanceada en alguna etapa de tu vida, tienes que ser desbalanceado en otra parte de tu vida. El tema más importante es la gente. Porque cuando tú tienes gente fuera de la curva, los resultados van a venir.
La idea inicial era, levantemos un fondo de 5 millones de dólares. Hacías la matemática y no te iba a dar, ¿no?
Siento que esa generación es más motivada por el propósito. Si sienten que están en un sitio donde no están aprendiendo y donde lo que están haciendo no se alinean, duran poco. Veo muchos emprendedores que son activity-based. Pero la receta más importante es la priorización. Lo más importante para mí es esta capacidad de soñar. Y yo les preguntaba a la gente, ¿qué es más fácil para ti? ¿Soñar, creer, atreverte o hacerlo?
Alejandro, gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
No conozco mucha gente, o por lo menos no he tenido en este podcast mucha gente que estudió economía, ejerció como economista de alguna manera y luego terminó emprendiendo uno de esos startups. Como ahora tienes con Fago, que definitivamente quiero hablar contigo, me parece que tienen un modelo de negocio súper interesante. ¿Tú siempre pensaste que querías emprender, estar metido en el mundo de negocios, o cuando entraste a estudiar economía, imaginabas otra carrera?
Mucho interesante la pregunta, ¿no? Es cuando yo soy de Arequipa, y cuando he estado en Arequipa y soy de una familia clase media, media baja. Entonces había mucha necesidad en la casa y veía cómo hemos sufrido pues por no tener dinero. Creo que desde chiquito lo que me interesaba era hacer plata para salir de esas condiciones. Y identifiqué que estudiando era el camino. Pero nunca tuve ejemplos en mi casa de emprendedurismo. O sea, no vi que nadie en mi casa eran empresarios, obviamente. Pero sí vi a mi mamá haciendo pequeñas cosas de tratar de generar ingresos para la casa, haciendo, no sé, pues alfajores, tortas, vendiendo esas cosas. Y naturalmente me nacía a ser comerciante, comprar, vender, generar cosas. Lo hice en la universidad.
¿Cuál fue tu primer negocio, tu primer cachuelo? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Mi primer cachuelo estaba en la Pacífico y veía que a mis amigos les gustaba ponerse ropa que traían de Miami, pero ellos mismos nunca habían ido al Girón de la Unión, ¿no? Entonces yo iba al Girón de la Unión y encontraba cosas que eran parecidas a las que ellos tenían en Miami, las ponía en un maletín, iba a la universidad y las vendía.
¿Le decías que era de Miami?
No, no, decía que eran cool, ¿no? Pero, no sé, pues la gente asume cosas, ¿no? Entonces, si las traes en un maletín, debes traerlas de algún lado, ¿no? Entonces, ya, y las vendíamos.
¿Tenías un tacto para vender natural o te costó ese lado?
Sí, sí, sí. No, era natural. Y a finales de, cuando estábamos terminando economía, me acuerdo que un amigo mío de Arequipa, que estudiaba también conmigo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos un negocio con cebollas? A ver, entonces me dijo, porque mira, nosotros conocemos a gente en Arequipa que pueden producir, Arequipa es la zona más fuerte que produce cebollas, hay un supermercado acá que se llama Wong, ¿por qué no le vendemos cebollas a Wong? Y dije, ya, yo tengo un tío. Y terminamos vendiéndole cebollas a Wong. Ese fue mi primer negocio interesante, pero era bien complicado porque teníamos que ir al mercado mayorista a las 4 de la mañana. En esa época era negociar en blanco, los tipos te decían, ok, ¿quieres este camión? Sí, ok, tienes que darme $5,000 y comprar esto y yo te los entrego. No sabía si te lo decían entregar, no depositabas, era bien wild, wild west, ¿no? Que imagino que todavía sigue. Y comenzamos a comprar cebollas ahí, vendérselas a Wong. Pucha, teníamos, no sé, pues 20 años, me acuerdo. Y Wong nos compraban, pero como todos los supermercados, pues te pagaban a, no sé, pues a 8 días, el working capital era complicado, tenías que asumir la merma. Y al final el negocio daba plata, nos daba plata, pero teníamos que levantarnos todos los días a las 4 de la mañana.
Porque estudiabas aparte.
Estudiábamos, ¿no? Y entonces un día mi mamá agarra y me dice, pucha, hijito, no hemos hecho todo este esfuerzo para que vengas a vender cebollas. Y cada uno de nosotros nos estábamos yendo ya por, estábamos postulando a posiciones en bancos, en otras cosas. Y entonces dijimos, oye, traspasemos el negocio, ¿no? Porque era un negocio que generaba platita, no sé, 2.000, 3.000 dólares al mes, ¿no? Que en ese momento era plata, pero era un negocio que era imposible de traspasar, porque el contacto que teníamos con los proveedores era personal. Te escribían en una servilleta ahí en el cerro que está San Cristóbal, que está cerca al mercado mayorista. Te decían, ya, me lo entregas, me pagas. Entonces, era imposible y dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, pero siempre he tenido eso y de ahí entré al mundo empresarial, corporativo, pero creo que dentro de mí siempre estaba la parte de ser emprendedor.
Suena como que te fue bien en la universidad y tenías varias opciones de en qué trabajar. ¿Fue así?
Me fue espectacular, ¿no? O sea, fui primer puesto de la promoción durante los 5 años, pero el Perú era otro a lo que es hoy día. O sea, hoy día alguien sale con esas notas y la gente se pelea por él. Cuando yo terminé, pucha, yo quería trabajar, pues, no sé, en IBM, en Bacus, en el Banco Vice, ¿no? Y que en esa época eran cosas así que me llamaba la atención. Pero si tu papá no conocía a alguien ahí, era imposible entrar. O sea, no tenías recomendación. El Perú no era tan meritocrático. Y por eso no tuve tantas opciones cuando terminé. Y terminé trabajando, comencé trabajando en la Universidad del Pacífico, en el Centro de Investigación. Y de ahí me fui a trabajar, porque trabajé con gente muy, muy capa, ¿no? O sea, con Julio Velarde trabajé bastante, con Bruno Seminario. Y de ahí me fui a trabajar a Foncodes, que en esa época cuando entró Fujimori, creó Foncodes para ayudar a traer dinero de afuera para aliviar la pobreza. Y un grupo bien capo de gente se en esa época un alto nivel profesional se iba a trabajar al Estado. Y me llamaron, entramos, trabajamos con el Banco Mundial y de ahí fue que me fui a trabajar a la parte del sector financiero, que entré a trabajar a lo que ahora es el grupo Interbank, pero que en esa época se había comprado el Banco Interandino, había una casa de bolsa, había una pequeña banca de inversión y ahí comenzamos.
Quiero volver a la historia, pero me parece muy curioso lo que acabas de mencionar de que en esa época gente muy, muy talentosa. No digo que hoy en día no hay gente talentosa que quiere trabajar por el Estado, pero suena como que en esas épocas era muy distinto. ¿Qué crees que ha cambiado?
No sé, en ese momento cuando entró Fujimori y se hicieron algunos cambios, por alguna razón veníamos de tan abajo y había un sueño, ¿no? O sea, de que se podía cambiar. Y se hizo inversión, se hicieron algunas, se liberó la cuánto podías pagar, podías atraer talento a los mismos valores que podías traer del mercado laboral y mucha gente estaba con estas ganas de querer ayudar y transformar y creía que eso se podía hacer. Y por eso se atrajo una gran cantidad de profesionales top para hacer los cambios y que los vimos, ¿no? Vimos que comenzaron todo el tema de privatizaciones, todo el tema de la reforma, todo el tema de la parte de estructura. Se hizo unas cosas espectaculares, ¿no? Después terminamos por cosas más políticas, terminamos en los problemas, pero la parte económica y cómo se manejó el país y se crearon los fundamentos para lo que el Perú fue por muchos años, se hizo en esa época, ¿no?
Y ese ingreso a banca te llevó a fundar Nexus Group, a una edad bien joven, ¿no?
O sea, la verdad que, o sea, yo entré a trabajar a Interinvest, a Intervalores, que eran una boutique de investment banking y que nos encargamos básicamente de hacer transacciones de privatizaciones. Participamos mucho. Entonces, desde muy joven, esto era nuevo en el país. Pucha, era un chivolo pues, de 23 años y te daban responsabilidad de manejar una cosa, otra. Y eso, y en ese momento yo no sabía que existían. Es curioso, ¿no? Pucha, mis hijos, los amigos de mis hijos, desde que son chiquitos en el colegio, saben que existen universidades afuera, saben que existen MBAs, saben que hay como una trayectoria. Yo en ese momento no tenía idea y fue en Interinvest que descubrí de que habían los MBAs, de que habían MBAs buenos. Y entonces, dentro de esos MBAs, porque conocían, porque trabajábamos para hacer las privatizaciones, trabajábamos en partnership con bancos de inversión de afuera para servir al gobierno. Y ahí conocí personas pues que tenían MBAs de afuera, y ahí conocí Wharton, que era, se supone, la universidad más prestigiosa en temas financieros, y a mí el tema de banca de inversión me fascinó. Entonces dije, pucha, quiero estudiar en Wharton. Pero para un patita que viene de Arequipa, que ni siquiera hablaba inglés, que Wharton en esa época costaba, no sé, pues, $100,000, una cosa pues impensable. Se convirtió en un sueño que quería estudiar allá. Y yo siempre desde chiquito desarrollé una cosa que de grande he descubierto que es como un framework que se usa, ¿no? Que es ese de soñar, creer en tus sueños, es tener fe que ese sueño se puede convertir en realidad. Eso te da el poder de atreverte a hacerlo y de ahí lo haces, ¿no? Y para mí salir de Arequipa, llegar al Pacífico, también fue esa misma metodología, ¿no? De soñar, creer, atreverte a hacerlo. Y en este caso fue lo mismo, ¿no? Porque era soñar que podía irme a estudiar allá, creer que podía ser posible, o sea, visualizar que eso iba a pasar y eso te da, pucha, tienes que comenzar a aprender inglés, tienes que comenzar a buscar la plata, te la crees, te atreves y de ahí se hizo realidad. Entonces, con bastantes becas y cosas, entré a Wharton y me fui a estudiar allá. Pero mi idea, me acuerdo que cuando me estaba despidiendo y me fui en el aeropuerto con mi mamá, yo le dije, pucha, mamá, mírame bien, ¿no? Porque no voy a regresar en por lo menos 7 años porque voy a ser managing director de un banco de inversión en Nueva York. Y ese era mi sueño. Entonces me fui a Wharton.
¿Tenías una referencia en particular, una persona que decías, admiro la carrera de él o
no,
ella?
Hay varios, ¿no? Varios banqueros que había. En esa época pues te dejas deslumbrar por lo de afuera también.
Pero ¿no? ¿Ahí dónde los veías? O sea, en esa época...
No, venían con los ternos, volaban, todo, pucha, volaban, se iban, llegaban a Lima, de ahí, pum, se tenía que ir a Nueva York, pasaban a Buenos Aires, pum, estaban en Londres. Y decía, yo quiero eso.
Era más en la chamba que los veías.
Claro, claro. Y tenías que... Y hablabas con los dueños de las compañías y yo estaba pues en las reuniones, preparaba yo los cuadros y veía cómo hablaban y a veces participabas, pero hablabas solamente con el dueño hablando de comprar, vender la compañía, fusionó. Me parecía espectacular. Y me quería ir a Nueva York, ¿no? Entonces yo lo único que fui a Wharton a estudiar porque quería irme a trabajar a Nueva York. Y en el summer conseguí irme a trabajar a Nueva York con grandes amigos, nos fuimos a trabajar en esa época a Salomon Brothers. Y quien nos contrató fue un peruano, que era el head ya de Investment Banking, que es Alberto Berme, que es uno de los peruanos que más alto ha llegado en el tema de banking internacional. Falleció hace poco. Gran, gran persona. Y trabajé en el verano en Nueva York en Investment Banking. Mi sueño, ¿no? Pero fue una decepción. Un paso. Me dije, porque trabajabas horas de horas, que eso no me importaba, me encantaba, pero... No sé, pues el viernes en la tarde te decían, oye, tienes que preparar una presentación porque para ver si crea la tesis para comprar esa compañía. Y tenías que entregarla el domingo en la mañana en la casa del MD que quedaba en los Hamptons. Ibas ahí, de ahí te decía, ya subamos un avión, ya ibas. Y después no utilizaban la presentación que habías hecho. Era mucha, mucha... sentí que... me faltaba algo, que no era solamente eso y quería más hacer. Y ahí fue donde descubrí de que existía una cosa en Estados Unidos que se llamaba private equity, que era, oye, levantar dinero de gente, buscar compañías, comprarlas, transformarlas y venderlas.
Que para explicar un poco a las personas que tal vez no conocen mucho sobre private equity, y me incluyo dentro de ese grupo, es algo que recién he empezado a escuchar los últimos años y me llama mucho la atención porque, de lo que entiendo, se trata más de tomar decisiones, hacer inversiones a largo plazo, ¿no? De cierta manera, tomar control de empresas que tal vez no están en un buen momento, donde ves una oportunidad de mejora, sea en el management, en operaciones, en tal vez cómo se venden los productos y servicios, y tratar de vender en un span de que 5 a 10 años, algo por el estilo.
Sí, básicamente es eso. O sea, es en las compañías, como sabes, existen compañías que pueden ser públicas y compañías que son privadas. Por eso se llama private equity. Públicas son las compañías que están en la bolsa, que tú puedes comprar o vender acciones de una compañía y hay muchos fondos que se dedican a eso. Hace muchos años atrás, no sé, 30, 40 años atrás, comenzó esta industria de poder comprar compañías que son privadas, que no están listadas en la bolsa, tomar una participación y por tu injerencia, pucha, lo que tú has dicho, ¿no? Es mejorar los márgenes, mejorar el crecimiento, las ventas, varias cosas, transformar, generar valor y después de un tiempo vender tu participación con un premio. Y tú te llevas, ¿dónde está tu beneficio? Es en que tú, de lo que ganas, de lo que tú puedes vender, te llevas un pedazo de eso. Cuando yo descubrí eso en el MBA, dije, oye, esto es lo que quiero hacer.
¿Porque era más operativo?
Porque tiene la combinación de las dos cosas que me apasionan, o que me apasionaban mucho, que era toda la parte de investment banking, análisis financiero, pero también te metes en la compañía a cambiarla, ¿no? Y con ese sueño, salí de Nexus, de Wharton, en el segundo año dije, oye, quiero crear esto. Y ahí fue donde convoqué a dos amigos míos de Wharton, peruanos, y vinimos acá a Perú somos cuatro socios a crear una compañía que se llama Nexus, que está relacionada al grupo Interbank, ¿no? Entonces, y ahí fue comenzó nuestra historia en Nexus. Al principio fue muy, muy difícil. Teníamos 28 años y tocamos la puerta, no sé, pues a todas las familias que tienen dinero en Perú y les explicábamos, oye, o muchas de ellas, ¿no? 40, tocamos la puerta y dijimos, oye, mira, vamos a hacer private equity, vamos a comprar compañía. Se reían de nosotros, nos cerraban la puerta, nos decían, oye, chicos, ustedes tienen 28 años, nunca han manejado una compañía, ¿cómo es eso de que te voy a dar plata para que tú decidas qué comprar? Tal loco. Y ahí sufrimos, ¿no? O sea, pucha, no teníamos plata.
¿Hay una tesis de inversión?
O sea, yo creo que es el atrevimiento de ser joven y de creer de que se puede hacer y que había todo por hacer en Perú.
Esa ingenuidad, te hemos hablado varias veces en este podcast de emprendedores jóvenes, que es algo súper positivo.
O sea, con mis socios hemos analizado y decíamos, pucha, qué locos, ¿no? ¿Cómo nos mandan? O sea, la idea inicial era, levantemos un fondo de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, hacías la matemática y no te iba a dar, ¿no? Pero entonces sufrimos por un año que no levantamos la plata. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no cambiamos la forma de hacer esto? Es, la gente no nos da plata para comprar, para que nosotros busquemos oportunidades y decidamos si comprar. ¿Qué tal si buscamos las oportunidades y cuando tengamos una, volvemos a preguntarles y de repente ahí ya van a decir, ah, ya, ahora sí ya me interesa y ya tienen, les quitas menos incertidumbre, ¿no?
Era menos abstracto.
Exactamente. Entonces hicimos eso y hicimos nuestra primera inversión, que fue lo que es ahora Cineplanet, ¿no? Que con un amigo nos avisó que un señor tenía tres cines y que los quería vender y hicimos todo nuestro caso y analizamos que la industria había pasado, pucha, por la época del terrorismo se había caído hacia abajo. En esa época recién estaban llegando los multiplexes, en ese momento eran cines de una sola pantalla. Lo que tenemos ahora de 13 se hizo justamente cuando nosotros entramos. No, y lo que había pasado es que dos años antes, tres chicos de Harvard, del MBA, habían ido a México a crear una compañía de cines que se llamaba Cinemex. Entonces dijimos, pucha, había una posibilidad de aprendizaje y ahí lanzamos Cineplanet, ¿no? Que ahora es pues la cadena más grande de cines en el Perú, que cuando entramos también había gente que nos decía que estábamos medio locos, ¿no? Porque ya estaba acá Cinemark, que era la cadena más grande internacional. ¿Por qué nosotros vamos a poder hacerlo mejor que ellos, ¿no? Y ahí fue... Nos metimos los tres a chambear el día a día. Me acuerdo que, no sé, pues, uno se encargaba de las finanzas, otro de la operación, otro de cómo vender la canchita, cómo crecer. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y comenzamos al principio, trabajábamos y no veíamos los números hasta que, no sé, pasaron unos meses y nos dimos cuenta que estábamos en rojo. Dijimos, oye, pucha, creo que tenemos que enrumbarnos. Y de ahí contratamos una gerente general espectacular y comenzamos a trabajar, ¿no? Y Cineplanet se convirtió ahora en un referente. Salimos de, de Perú, nos fuimos a Chile, y ha sido una experiencia bien bonita, y es una compañía bien exitosa, y a nivel mundial los márgenes que tiene son súper, están en el top quartile, ¿no?
¿Qué otras inversiones fueron
entonces, ahí iniciales? De ahí hicimos eso, y a los dos años dijimos, oye, pero nuestra tesis no es una, sino es hay que hacer otras cosas. Vimos que había una oportunidad en turismo, ¿no? Y en Cineplanet, si bien compramos 3 cines, pero fue casi como hacerlo de cero. Y de ahí dijimos, hay una oportunidad en turismo. Conocimos a Juancho Stossel, que tenía mucha experiencia en turismo, y dijimos, creemos una cadena de cero. Y es lo que es ahora Casandina, ¿no? Entonces, partimos en el año 2003, me acuerdo, en una oficinita con Juancho y con una tesis de, en vez de comprar y hacer hoteles, era alquilarlos, reformarlos para un estándar y crear una marca, ¿no? Y es así donde crecimos, y ahora Casandina es la cadena más grande de hoteles acá. Y de ahí después vino... Entonces tú te das cuenta que todas estas cosas son... Para cada inversión buscábamos inversionistas. Convencíamos en Cineplan convencimos a 4 familias y un fondo, el CDC de Inglaterra. Después hicimos Casandina, que otras familias. Y de ahí vino la oportunidad de comprar Royal Ahold, que era un operador de supermercados holandés que tenía operaciones en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entró en problemas y decidió vender sus operaciones en Latinoamérica. Y ahí, pucha, era un deal bastante más grande, ¿no? Más de 50 millones de dólares, y todavía éramos chivolos, pero ahí nos metimos y hicimos la transacción, y ahí requería que nos metiéramos 100%, ¿no? Entonces, compramos lo que era Santa Isabel y Plaza Vea, que después se ha convertido ahora pues en Plaza Vea, Vivanda. Y ahí pasé como 8 años, full time.
¿Qué miedos, inseguridades tal vez sientes que en esa época tenías? Porque eras joven y no solamente estabas emprendiendo algo, sino estabas tomando bastante riesgo con dinero de otros. Entonces, de seguro habían ansiedades, estreses, algunos de ellos tal vez manifestándose por estas dudas personales que tenías, por cosas que son naturales, porque no las habías hecho antes, que tal vez ahora obviamente ya superaste, pero ¿te acuerdas un poco cómo pensabas en esa época?
O sea, la verdad pues que la juventud y la ambición te hace pensar que tú vas a superar todo, ¿no? Y porque imagínate, cuando entramos a supermercados, no teníamos, o sea, no sabíamos de retail en sí, ¿no? Pero ya había un equipo ahí, aprender de ellos. Yo creo que era bien importante ser humilde, porque si tú llegas con la tesis de que yo sé cómo voy a arreglar esto, entonces era primero aprender y después aplicar nuestro sentido común de, oye, ¿cómo hacer que la compañía sea rentable primero? O sea, mejorar los márgenes, reducir los costos y de ahí encontrar formas de crecer. Que es exactamente lo que hicimos. Es la compañía, cuando la compramos, perdía fortunas de plata, y en un año redujimos la merma, subimos los márgenes, hicimos un montón de cosas y la compañía pasó a ser positiva, y de ahí comenzamos a rumbarla a crecer. Y justamente yo me encargaba del crecimiento, y lo bonito fue que mucha gente estaba enfocada en el segmento alto de la población, y todas las tiendas estaban en los Miraflores, los Anisitos, y dijimos, oye, hay todo un segmento que es los conos, que en esa época nadie sabía. Cono Norte, todos los conos, abrimos muchas tiendas en los conos, y de ahí era provincias, ¿no? Y para mí era un sueño abrir tiendas en provincias, ver que ponías una tienda y era como traer traer el desarrollo o sea, cuando abrimos Trujillo, ese fin de semana 30.000 personas hicieron cola para entrar al supermercado, ¿no?
Claro, como nació un propósito extra a todo el
cuando
trabajo.
Cuando hicimos Arequipa supermercados con cines, me acuerdo que la gente, era la primera escalera mecánica en Arequipa. Entonces la gente subía y bajaba, subía, bajaba. La gente nos hacía bromas, ellos deberían haber cobrado por subir y bajar la escalera. Pero ese sentimiento de que tú cuando eres joven no te das cuenta. Y yo ahora sí me he dado cuenta que, si bien es cierto, podríamos tener un interés financiero en hacer estas cosas, hacer crecer las compañías para que fueran más rentables, cuando lo estábamos haciendo, tu alma se estaba llenando se estaba enriqueciendo de ese valor que estabas trayendo a la comunidad, porque era realmente valor que estabas transformando la vida de esas personas, trayéndoles modernidad. Y con la modernidad viene toda la aspiracionalidad, la capacidad de soñar. Entonces, esa etapa fue bien bonita.
Que como hablaste al inicio, ¿no? Esa capacidad de soñar es el primer paso para luego, o sea, para creértela y luego actuar.
Sin lugar a dudas.
Me parece súper interesante el tema de private equity de nuevo, y de seguro tienes muchos aprendizajes de, en esencia, las mejores prácticas para hacer que un negocio levante, mejore, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de estas? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de unos que otros videos de YouTube que he visto que la típica de gente que hace private equity es entrar a un negocio que está distressed, ¿no? Que está tal vez pasando por un mal momento. Y una de probablemente las muchas cosas que hacen es ver ya quiénes son los mejores clientes, ¿no? Como el 20% de clientes ideales, que son los que gastan más con nosotros, se quedan más tiempo, y por qué no nos tratamos de identificar, ¿no?, estos patrones y hacia adelante enfocarnos en este tipo de clientes. Como un ejemplo, ¿no? Tú, en tu experiencia, en onda de ayudar a otros que ahorita tienen un negocio, quieren sacar adelante un negocio, ¿cuáles dirías que son tal vez dos o tres cosas o alguno que otro framework para tener en mente?
Yo creo que es bien, bien difícil, o sea, como hacer un framework, eso se cumple con todos, porque cada compañía es diferente. Hay compañías que si ya son rentables, ¿no? O sea, si tienen un producto que a la gente le gusta y que tú ganas al vender ese producto, parte de la generación de valor es crecer, ¿no? Si la compañía no es rentable, es primero hacerla rentable, ¿no? Eso, o reducir sus costos o incrementar los márgenes. Hay varias cositas, ¿no? Pero creo que para mí el tema más importante es la gente. O sea, mi principal aprendizaje es, y creo que en Nexus tuvimos la suerte de tener una capacidad de atraer un talento espectacular. Porque cuando tú tienes gente, pero fuera de la curva, los resultados van a venir, porque esas personas van a ser inteligentes para encontrar qué es lo que necesita cada compañía. Y creo que el error está en ser mezquino en no tener la mejor gente. Si no tienes la mejor gente, es bien difícil que tengas grandes resultados, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, si yo haría en una compañía en la que fuera, ¿no?, es evaluar si tengo el mejor talento o no. Y entonces una pregunta que me va a decir: oye, pero el talento bueno es carísimo. Sí, es caro, pero muchas veces ese talento puede venir por el upside, ¿no? O sea, es aprender a compartir el upside, no es simplemente el salario, sino es, oye, compartir la propiedad, es decir, oye, llevarse parte del beneficio, que eso es lo que hace que las personas se muevan. Entonces yo creo que es el talento y alinear el talento con el resultado. Esas sí creo que son cosas
alinear los incentivos, ¿no?
Sí, y cuando tú vas al mundo de venture capital o de startups, eso es clarísimo. Hay gente muy capa que se dedica a eso porque sabe que es dueño o dueño de un pedazo, de un pedacito que va a justificar el esfuerzo, ¿no?
Claro, aunque sea 1%.
Y tiene que tener un perfil, ¿no?, para eso, porque hay gente que es muy capa y es más corporativa, que quiere ganar su salario, supongo, no estar seguro, pero muchas de las personas que tienen gran capacidad, tienes que alinearles los incentivos, porque si no, no va a funcionar.
Sé que es común en el tema de private equity, una vez que adquieres participación en una empresa, cambiar un poco la directiva o algunos roles claves, en onda de lo que acabas de decir de tener el talento capacitado. ¿Qué buscas en ese talento? ¿Es alguien que tal vez ya ha hecho el mismo rol en una empresa más grande, entonces ya sabe el camino que se viene? ¿Es un tema más del potencial que puedes ver en alguien, que es muy difícil de medir, ¿no? Pero ¿qué buscas en ese talento? Ahora que también con Favo, que vamos a hablar más adelante, estás contratando, ¿cómo mides esa persona que está fuera de la curva?
O sea, a ver, yo creo que dependiendo de los casos, ¿no? Porque a veces, oye, si tú compras una compañía que hace, no sé, pues, una panadería, una compañía de panes, entonces tienes que, y necesitas a alguien experto en eso, puedes conseguir expertos. Y eso sí, hay veces que requieres expertos. Pero lo que a mí me ha funcionado es gente generalistas talentosos, que hoy día pueden estar haciendo growth, mañana pueden estar haciendo ventas y pasado mañana los meto en logística. Y esas personas tienen características en común. La primera es que son inteligentísimos. La segunda es que son tienen hard work, o sea, les gusta trabajar, ¿no? Yo sé que ahora todo el mundo habla de, pucha, de la vida balanceada y las diferentes generaciones, ¿no? Pero yo creo que soy un fiel creyente que para tú ganarte el derecho de tener una vida balanceada en alguna etapa de tu vida, tienes que ser desbalanceado en otra parte de tu vida.
Hay este ex, creo que militar, marino de Estados Unidos, que ahora también es medio influenciador, que se llama Jocko Willink, que él tiene este libro y también esta frase que dice Discipline equals freedom, ¿no? La disciplina lleva a la libertad.
Y la otra cosa que es, y todo esto contiene importante, yo creo que la disciplina, o sea, es, tú tienes talento, ¿no? Habilidad y las cosas que las consigues con disciplina. Yo creo que, en, no sé qué en porcentaje, pero un porcentaje altísimo, la disciplina y la perseverancia te pueden llevar a equiparar o superar el talento. Obviamente, si eres Messi, no, ¿no? Pero en otras cosas, si tú haces las cosas, entonces tú necesitas personas que sean inteligentes, hard works, motivadas, automotivadas, que sean disciplinadas y perseverantes y que crean. O sea, lo más importante es que crean en lo que tú estás queriendo hacer. Entonces, si te siguen en eso y creen en eso, van a producir.
¿Qué tanto mides cuando recién estás entrevistando a alguien o tal vez a alguien que es un potencial socio en un proyecto que ya de por sí crean en la oportunidad versus tú tener que tal vez motivarlos, plantearles un poco esa visión para que crean y luego simplemente una vez de que ya empiezan a creer y a simplemente ver de que están en el mismo nivel de creencia, alineados con la visión que tú?
He tenido de los dos casos. Hay gente que venía, ah, sí, creo, y al final, pucha, se tenía que ir nomás. Y hay gente que no, que son más racionales, que entienden y que... Pero yo sí creo que la gente tiene que estar alineado con tu sueño, con tu propósito, para que los resultados vengan. Y me ha pasado muchas veces que en Favo hemos contratado un montón. Cuando teníamos que contratar cientos de personas, yo siempre dije, yo voy a entrevistar a cada persona. Y en un momento no podía entrevistar porque contrataban. Y se te desalinea el equipo. O sea, entra gente que está entrando por razones diferentes a las que tú quisieras que entren, ¿no? Entonces, y creo que ese es un gran reto cuando tienes compañías de hyper growth, es controlar la cultura, ¿no? Cómo mantenerla hacia adelante.
Sí, porque hay esta frase muy conocida que se escucha en este mundo de startup de que A players hire A plus players, ¿no? Como que jugadores nivel A contratan a personas mejores que ellos, pero jugadores nivel B, B players, contratan a C players, a nivel C. Entonces, si de manera muy temprana empiezas a delegar esa contratación, es muy probable de que si la persona que está tomando al final esa decisión final de a quién contratar y esa persona no es alguien súper capaz como todo lo que tú has descrito, va a contratar a peores personas y rápidamente se vuelve una bola de nieve de que estás lleno de gente que no es del nivel que necesitas para escalar.
Eso es comprobadísimo, ¿no? O sea, eso para mí es como una verdad así. Y lo que también pasa, y que yo lo sufrí cuando era chico, ¿no? Es que la gente a cierto nivel, digamos, a los 30 y picos, ¿no? No le da lugar a los chicos de 20 y picos, ¿no? Creo que yo soy mejor, entonces, y contratan más. Y yo ahorita en Favo hemos pasado por varias etapas y ahorita nuestro team es de jovencitos, o sea, de chicos de menos de 30, la mayoría, y que son estrellas, o sea, pero todos son cracks. Obviamente, la falta de experiencia yo la compenso con advisors. Entonces, oye, tú estás haciendo growth, ok, traemos un pata bien capo de growth que de Estados Unidos, de Europa, que es un advisor que los ayuda. Pero esas ganas y todo eso lo puedes tener a diferentes edades. Entonces, no, también tener mucho cuidado con el sesgo por edad. Ah, no, yo necesito a alguien más senior. No necesariamente, o sea, es...
Generacionalmente, ¿qué diferencias notas?
Bien curioso, ¿no? O sea, de repente es por mí, pero los chicos que tengo ahorita, puedes decir que son la generación, no sé, pues, Y, lo que fuera.
Millennial, claro, o Z, probablemente.
Pero son, pero se performan, o sea, funcionan como recontra X de mi época. Entonces son hard work, bien. Pero la gran diferencia es que siento que esa generación es más motivada por el propósito. ¿Me entiendes? Es, el propósito y las ganas de aprender son súper fuertes. O sea, si yo siento que los mejores, si sienten que están en un sitio donde no están aprendiendo y donde lo que están haciendo no se alinean, duran poco.
Pues hay bastante job hopping, ¿no? Es mucho de encontrar ese propósito para muchos, en primer lugar.
Sí, y la verdad que, sí, a veces...
Te usan como una prueba, no te usan, ¿no? Pero usan cada oportunidad laboral como una prueba de a ver si me encuentro acá.
El papá de un amigo mío que tiene un hijo que está en esta etapa de, oye, pero me preocupa que esté saltando, o sea, y tiene buenas chamas, salta de un lado a otro. Le dije, está descubriendo, o sea, no es que lo hace a propósito, sino es que ahora... se sienten empoderados para decir, oye, si esto no me vacila y no es lo que yo quiero, quiero probar otra cosa. Y está bien, para mí está bien. O sea, obviamente, dale un tiempo. O sea, no de 3 meses, ¿no? Pero dale un tiempo para realmente entender. Y además, entiende que en cualquier chamba no todo es bacán. Hay cosas que te tocan hacer, pero que le vas a encontrar la razón de hacerlo porque hay un propósito y siempre basándote en qué estás haciendo, para qué sirve.
Creo que también, o sea, para gente de mi generación, que yo estoy ahí, tengo 27, ¿no? Estoy en el borde técnicamente entre millennial y centennial. Se nos hace muy importante ese tema del propósito, porque creo que muchos de nosotros notamos cómo en el pasado el mundo no cambiaba tan rápido, ¿no? Entonces tú a los 20 y pico años te podías proyectar tu línea de carrera en una empresa, en una industria y predecir más o menos, ¿no? Todas esas funciones que ibas a tener a lo largo de los siguientes 10, 20, 30, 40 años. Hoy en día el mundo está cambiando a un nivel tan rápido de que yo no sé en qué voy a estar trabajando de acá a 20 años porque probablemente los trabajos que van a ser mis oportunidades en 20 años no existen hoy. Entonces, es mucho sobre ese alineamiento con el propósito que más o menos marca la ruta y esa flexibilidad de como que go with the times. Siempre obviamente tratando de armar un buen portafolio, haciendo buenos proyectos, aprendiendo un montón de gente que ya ha hecho cosas, ¿no? De otros líderes que han liderado equipos y aprender de ellos, pero esa flexibilidad es común también por ese sentido, ¿no? De que el mundo cada vez creo que cambia más rápido.
Y yo creo que construyendo sobre lo que tú dices, ¿no? Es otra característica que veo, por lo menos en mi equipo de tu generación, es esa curiosidad infinita, compadre. Es lo que estudiaron en la universidad, no sé si les sirve de algo, pero hay tantos recursos hoy día para aprender. Entonces, cada uno que está en cierta posición, y cuando avanza el tiempo, cada uno de ellos ha hecho research en otras partes del mundo, ha tomado cursos, todo online para mejorar lo que está haciendo. Entonces, creo que es importante esta habilidad de tener una pasión por aprender, porque lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, el mundo va a cambiar radicalmente y si tú no aprendes a aprender continuamente, y yo todo el tiempo estoy aprendiendo, o sea, soy obsesionado y curioso por aprender cosas. Cada uno tiene sus temas y edades, ¿no? Pero si no tienes eso, es como que el mundo te va a pasar por encima, ¿no? Entonces, y en generaciones como las de ustedes, eso es mucho más fuerte. Y es impresionante la cantidad de recursos que existen ahora online que en mi época no existían, pues, ¿no? O sea, era investment banker, ok. La única forma de aprender, tienes que ir y trabajar en esto. Oye, private equity, sí, eso. No. Ahora son tantas las cosas. Oye, estoy haciendo sales, estoy haciendo logística, estoy haciendo, retention. Hay growth. Hay miles de formas de aprender de las mejores prácticas, ¿no?
¿Hay algo que a lo largo de tu carrera, donde has trabajado en varios negocios y has visto cómo ha cambiado todo este mundo tecnológico, cómo ha avanzado la sociedad en general. ¿Hay algo en particular que te chocó profesionalmente a nivel de como que, uy, si no me subo esta ola voy a quedar muy atrasado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial, pero en el último par de décadas hubo el boom de móvil, entre otras cosas. ¿Hubo algo que así a ti te marcó bastante?
Yo cuando salí de Nexus en el 2016, ¿no?, me fui a vivir a Silicon Valley porque yo sentía que se me estaba pasando el tren. Porque habíamos hecho cosas extraordinarias en Nexus, pero bien del mundo tradicional, no tecnológico, y que a una compañía tradicional tratar de convertirla en algo tecnológico es mucho más difícil, y hay pocas que lo han logrado en el mundo, ¿no? Entonces, y yo tenía esa sensación de que, oye, eso de que el software se va a comer todo y esto va a cambiar, o sea, hay algo que está pasando ahí que tengo que beber de esa agua, porque si no se va a pasar. Y fue que por eso decidí irme a vivir allá y irme a pasar una temporada también en Israel, que eran las dos cosas, ¿no? Israel es, después descubrí que es mucho más deep tech, ¿no? Pero Estados Unidos fue extraordinario y ver los diferentes modelos. Entonces, después, eso sí me sirvió y si yo pudiera haber hecho una cosa diferente, es que cuando yo tomé esa decisión, me fui a Estados Unidos a vivir y para ver qué estaba pasando, qué modelos, todo eso. Pero después de tiempo tú te das cuenta que nuestra realidad, la realidad latinoamericana, es más parecida a China que a Estados Unidos, ¿no? Entonces, los modelos en Estados Unidos, hay algunos cuantos que se pueden extrapolar, pero si tú realmente quisieras ver, es China, ¿no? Y entonces, cuando me fui a China y pasaron tiempo ahí, es cuando dije, oye, ese año que pasé allá, si lo hubiese pasado acá, creo que hubiese visto más cosas. Pero todo a su tiempo y las cosas pasan por alguna razón, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que sentí en esa época. Y desde ahí ya me engrané en un continuo aprendizaje de todas las tendencias. Entonces, trato de hacer cosas para mantenerme totalmente al día, ¿no? Yo voy todos los años a una conferencia de TED Talks que pasa en Vancouver y es increíble. Llegas ahí, para mí, yo digo que es mi semana de Brain Spa, ¿no? Porque ves todo lo que está pasando y lo que puede pasar en el mundo, las tendencias, y hablas con la gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces, es súper enriquecedor y a veces te sientes un poquito con imposter syndrome, ¿no? De que, oye, todos estos están realmente cambiando el mundo, están haciendo un implante en el cerebro, están haciendo cosas y tú estás, pero todo en su momento y en su lugar. Entonces, pero lo que te hablé antes de esta curiosidad continua para tú estar al día y aprender y todo enfocado a ver cómo puedes retribuir a la sociedad, ¿no? Qué cosas puedes hacer, qué conocimiento puedes adquirir para contribuir, comenzando por tu área más cercana y de ahí, mientras más puedas, colaborar con la sociedad mejor.
¿Qué te llevó al mundo de los startups y estos emprendimientos tecnológicos? Porque si volvemos a la historia, estabas en Nexus y luego trabajaste en varias empresas relacionadas al grupo de Interbank, ¿verdad? Pero ¿cuál fue un poco ahí la motivación para querer emprender algo propio en este espacio de emprendimientos de alta escala, alto crecimiento, digitalizados?
O sea, como te comenté, yo sentía que había un tema pues que se me estaba pasando, que era el tema de la tecnología. Segundo era, en Nexus tuvimos varias etapas y la primera etapa, la que te comenté, de crear Cineplane, Casandina, los supermercados, fue una etapa que yo disfruté más. O sea, después pude analizar esto. Te estoy hablando ya, mirando de perspectiva, disfruté más en la parte inicial de las cosas. Estar metido en la cancha que el otro. Que cuando ya administramos portafolios más grandes, ¿no? Entonces, y esa parte inicial. Entonces, cuando fui a Silicon Valley, mi idea era empaparme de esto y ver modelos que se pudieran hacer en Latinoamérica. Y lanzarme a hacerlos, ¿no? Y en el camino fue que fui descubriendo todo el tema de venture capital, cómo funciona, cuando ya has pasado tanto tiempo en inversiones, te das cuenta bien rápido cómo funciona ese sector. Venture Capital, que supuestamente en promedio tiene retornos mejores que otros asset class como private equity, en realidad está bien sesgado. Son, no sé, pues el 5% de los venture capitals deben concentrar el 90% de los retornos. O sea, la mayor parte de los venture capitals no ganan.
Porque se vuelve un juego de estatus de entrar a los deals con sí, las empresas, o sea, que ya sabes que van a ser las ganadoras, pero, o son las que tienen mejores chances,
¿no? No es un juego de estatus, sino es un tema de acceso. Es un tema de que...
Mande la mano un poco.
Los mejores, no, es que los mejores fondos fueron creados porque financiaron las compañías y todas esas compañías. O sea, yo sé que de Favo van a salir, no sé, pues 5 o 6 startups más adelante. Entonces, y esos chicos, yo ya los conozco, los inversionistas de Favo van a entrar en ellos. Entonces, se crean cosas que nacen de ahí. Entonces, lo mismo pasó en Estados Unidos. Entonces, la gente va a los mismos fondos. Y de ahí esos fondos se abren porque crean otros socios. Pero todo se va concentrando. Y ahí por eso es el acceso es súper importante. Porque es el acceso a los mejores entrepreneurs que están machados con los mejores fondos, ¿no? Entonces, y de ahí comencé a invertir un poco en startups. A veces uno invierte, al comienzo pues uno invierte con, ¿cómo te digo? Impulsividad. No, esto, el mundo está cambiando, hay que entrar. Y he perdido la cantidad de veces que me he mandado a hacer cosas y que no funcionaba, pues, o sea, porque era más ilusión de que pudiera cambiar y era too early o que el emprendedor no era bueno.
Pero ¿qué aprendizaje hay ahí? Porque, o sea, ya tenías experiencia bastante invirtiendo en empresas, analizando sí. empresas.
O sea, mira, si tú quieres invertir en startups, número uno es, tú tienes que, lo primero que yo recomendaría es, número uno, es decidir cuánta plata quieres invertir en startups. O sea, es qué porcentaje de tu patrimonio vas a... Y de ahí tienes que hacer los números para decir, oye, tengo que hacer un portafolio. Esto porque muchas veces la gente se anima y dice, voy a meter en 1, 2, 3. Inviertes en 2 o 3, lo más probable es que te va a ir mal. Entonces tienes que abrir un portafolio. Para mí un portafolio es por lo menos de 20 o 30, ¿no? Porque y además decides ponerle la misma cantidad de dinero a las 30. Porque muchas veces es, yo creo que esta es la que va a ganar y le pones más plata. Y la que te dio el retorno fue otra que tú no pensabas, porque en ese momento es muy early.
Y no, y la probabilidad, digamos, diciendo que es un portafolio de 20 empresas, es que 1 o máximo 2 de esas van a pegar.
Si es que pegan. Entonces, la otra cosa que tienes el problema es que para un inversionista en Perú es normalmente los inversionistas ángeles invierten en su geografía. Y entonces los chances de que una compañía peruana pegue versus los chances de una compañía brasilera o mexicana son más bajos. Entonces tienes que tener cuidado. Entonces dices, oye, pucha, yo debería abrirme a más Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero en Latinoamérica, ¿por qué una compañía, un founder de Brasil va a venir a buscar tu plata? A veces la gente viene y me dice, oye, pucha, este founder me está diciendo... Digo, compadre, si este founder brasilero ha venido a buscar tu plata, es porque todos los ángeles en Brasil le han dicho que no. Entonces, no te sientas el elegido. No, es que yo... No, no es así. Y la otra cosa que también es bien curiosa es que hay un sesgo, ¿no? Es generalmente los mejores founders no necesitan mucho buscar la plata, sino los fondos buscan a ellos. Entonces, yo hoy día considero que la inversión ángel es bien complicada. O sea, es... sobre todo si estás en países más chicos, sobre todo si no tienes acceso a los founders de compañías más grandes. Entonces, en esos casos, yo siempre, amigos me preguntan, le dije, yo en vez de invertir en ángel, te puedo recomendar 2 o 3 fondos de early stage, donde tú entras, van a ser profesionales que manejen tu plata, van a tener mejor acceso que tú, y tú vas a estar expuesto. Porque parte de lo bonito de ser inversionista ángel es que tienes exposición a los entrepreneurs, a los sueños, a conversar, a ver cómo está cambiando el mundo. Pero eso tienes que balancearlo con que no pierdas tu dinero, ¿no? Entonces, ese es lo que pienso.
Y volviendo al tema de empezar tu propio emprendimiento, tu propio startup, ¿cuál fue ahí la motivación inicial? Al inicio era... quiero hacer esta empresa de alto crecimiento, de alto impacto, voy a buscar una oportunidad, o primero nació, acá veo una oportunidad por mi experiencia pasada o porque he visto este mercado y hay muchas brechas, en el caso de FAO, ¿no?
Interesante tu pregunta, ¿no? Es y ahí todo comienza que cuando dejé Nexus, es yo sentía que me estaba faltando el propósito en mi vida. O sea, la primera etapa que hicimos Nexus estaba yo bien enfocado, qué es lo que quería hacer, pero de ahí yo sentía en los últimos años es esas preguntas que te haces, ¿para qué estoy acá? Los talentos que me ha dado Dios, ¿los estoy utilizando de la manera apropiada? Te preguntas un montón de cosas y son fases, ¿no? Entonces, yo quería descubrir eso, hice de todo, ¿no? Pucha, me fui a meditar en silencio a la India, me fui a retiros y experimenté muchas cosas para entenderme, ¿no? Y descubrir este propósito. Y
plantas místicas en...
Plantas místicas, ¿no? Entonces, pero fue en el año 2018, creo, que estaba... yo estoy casado con brasilera y estaba en Brasil y encontré ahí un amigo y él sabía, siempre conversábamos sobre el propósito de la vida, entonces él me dijo, oye, hay una herramienta que utilizan los japoneses que te puede servir, que se llama Ikigai. I-K-I-G-A-I, Ikigai. Y el Ikigai es una herramienta que usan los japoneses para definir o encontrar su propósito en la vida, ¿no? Entonces el Ikigai, no sé si lo conoces, ¿no? Es que te dice, para cumplir tu propósito tienes que juntar cuatro cosas. Tienes que juntar lo que más te gusta, o sea, lo que te gusta, tu pasión, con lo que haces bien, ¿no? Con lo que puedes ganar dinero haciendo y con lo que el mundo necesita, ¿no? Obviamente tu pasión puede ser el fútbol, pero no juegas bien fútbol. O puedes el fútbol, juegas bien, pero no puedes ganar dinero. Entonces tienes que juntar todas esas cosas y es complicado. Y yo cuando analizaba mis últimos años decía, yo estoy haciendo lo que me gusta. Y yo, en Nexus yo construía compañías, manejaba equipos, crecía, negociaba. Creo que lo he hecho bien, pucha, lo he hecho por 20 años, he ganado dinero haciéndolo. Pero por alguna razón yo sentía que en esta última etapa me estaba faltando algo que lo que el mundo necesitaba, ¿no? Y en ese momento dije, pucha, fue como una revelación, un aha moment. Dije, ok, voy a crear una nueva compañía. Pero dije, ¿qué elementos quiero que tenga esa compañía? Yo quería que sea una compañía de tecnología, porque ya había estado metido en esto. Quería una compañía que fuera B2C, que impacte la vida de personas. Pero veía que muchas de las compañías B2C en Latinoamérica habían sido más dirigidas a la clase media, media alta, ¿no? Es decir, ¿quién puede comprar en un restaurante? Es alguien que pedir a un restaurante que te cobre una comisión de 10 soles por traerte la comida, pucha, tienes que estar en el segmento medio, medio alto, ¿no? Y después yo quería algo que impacte, pero la vida de las personas de masivo, de la base de la pirámide. Quería una industria grande, porque quería tener la oportunidad de hacer una compañía grande, más allá de Perú, ¿no? Y quería, también dije, oye, tiene que ser algo donde mi experiencia sea relevante, ¿no? Porque puedo hacer una compañía de cohetes, pero no sé nada de cohetes, ¿no? Y fue meses después que estaba en Silicon Valley, que un inversionista me mostró el modelo de Community Group Buying en China, ¿no? El modelo de Community Group Buying en China es este modelo en el cual se reclutan emprendedores, esos emprendedores reclutan a sus vecinos, les dice para comprar en comunidad, todos juntos, y la plataforma les entrega, ¿no? Entonces, esa fue la segunda revelación. Pues dije, pucha, esto es exactamente lo que Latinoamérica necesita, ¿no? Porque es una forma de resolver el problema del e-commerce y dar acceso a la base de la pirámide. Y es ahí donde, meses después, en septiembre del 2019, me fui a China. Pasé allá como un mes, entendiendo el modelo, entendiendo cómo funcionaba. Y meses después comenzamos dos personas y decidí lanzar FAO, ¿no? Entonces, lanzamos FAO en enero del 2020 en Perú y en febrero en Brasil. Y fue porque un amigo mío, David Vélez de Nubank, yo fui a contarle lo que iba a hacer, ¿no? Entonces él agarró y me dijo, Alejandro, yo lo único que te digo es que este es un negocio que vas a necesitar mucho dinero. Y si no tienes a Brasil dentro de todo esto, los de Silicon Valley van a ser más difícil, ¿no? Va a ser más difícil que levantes dinero. Y segundo, me dice, él es colombiano, ¿no? Y él ha hecho Nubank en Brasil, ¿no? Me dice, y además, tú eres más brasilero que yo cuando creé Nubank, entonces lo puedes hacer acá. Y por eso decidimos también hacerlo en Brasil. Fue un reto hacerlo los dos países al mismo tiempo, sí. Pero creo que fue la decisión correcta para poder acceder al tipo de inversionistas que tuvimos, ¿no? Que tenemos.
No voy a entrar al tema del timing de cuando empezaron el negocio, de haber sido durísimo, pero a ver, a mi manera, ¿no? De explicar el modelo de negocio. De cierta manera están creando como un supermercado digital, pero en lugar de yo, Diego, pedir los productos a través de una app y que me lleguen a mi casa, lo que tú estás haciendo es buscando a personas que tienen más tiempo que dinero y que están dispuestas a, de cierta manera, ser casi como una bodega o un supermercado personal junto con su comunidad, su familia, y ellos son los que venden, ellos son los que consiguen clientes que quieren comprar todos estos tipos de productos, tipo de supermercado en su zona. Tú te haces alianzas con estas personas, no sé cómo los llamas, si aliados, miembros, afiliados, etcétera, y ellos consiguen estas ventas y tú le haces el delivery de estos productos una vez al día para que ellos distribuyan, ellos hagan delivery a las personas finales, al consumidor final. ¿Más o menos por ahí va?
Sí, más o menos por ahí va. El tema es, nuestra misión es democratizar el e-commerce en Latinoamérica. O sea, hoy día el privilegio y la conveniencia del e-commerce está reservado para un pequeñísimo porcentaje de la población. Entonces, lo que nosotros hacemos es reclutar, invitar a personas que generalmente son personas desempleadas, generalmente son mamás entre 35 y 45 años con hijos, que están buscando flexibilidad y necesitan un ingreso adicional en su familia. Entonces, a estas personas, y que tienen un espíritu emprendedor, las convertimos en lo que nosotros llamamos emprendedores. O sea, a ella le damos un aplicativo, digamos, que ella puede utilizar sus redes sociales, crear grupos de WhatsApp, Facebook, principalmente con sus vecinos. Y a través de esas redes sociales, ella comparte este aplicativo y les dice, oye, a partir de hoy día me he convertido en emprendedora FAVO, donde vas a tener 4,000 productos de supermercado que los puedes comprar más barato que en el supermercado y que vas a tener la conveniencia de que yo te los voy a entregar o te los pueden ir a recoger de mi casa al día siguiente, 24 horas. Desde el punto de vista del cliente, la propuesta de valor es que él puede ahorrar dinero porque puede comprar más barato, es más conveniente porque le entrega en 24 horas y no tiene costo de entrega ni de nada. ¿Okay? Y la cuarta cosa que es muy importante es que él está haciendo esto sabiendo que está ayudando a alguien, sabiendo que esa persona por este servicio está ganando. Por el lado del emprendedor, la propuesta de valor es, te estás convirtiendo en un emprendedor, ganas una comisión por las ventas que haces, no tienes que hacer ninguna inversión, es cero inversión, porque muchas de las compañías door to door te piden que hagas una inversión, que como acá no haces esto. Tiempo flexible y puedes generar un ingreso que va a depender de cuántas horas le quieres dedicar a esto. Mientras más es totalmente a más horas, más esfuerzo, más vas a ganar. Tenemos gente que puede ganar 10,000 soles, tenemos gente que puede ganar 100 soles. Todo depende de cuántas horas le dedicas. Entonces, de esta manera, estás democratizando el e-commerce porque tú, a persona, el cliente, puede comprar 10 soles, puede comprar 5 soles y se le va a entregar. ¿Por qué se puede lograr eso? Porque el emprendedor agrega las compras. Entonces, no es que nosotros entregamos a un cliente 10 soles. Él tiene 5, 10 clientes y suman 100 soles. Nosotros le entregamos al día siguiente al emprendedor y el emprendedor le entrega al cliente. Entonces, la tarea del emprendedor es, número uno, reclutar clientes, que es sus redes sociales. Número dos, hacer la logística final. Y número tres es el customer service, ¿no? Oye, me faltó una manzana, la manzana no llegó, es es un WhatsApp de diferencia y ella se lo entrega, le soluciona el problema y después el emprendedor lo soluciona con nosotros.
Tengo muchísimas preguntas. Me encanta tenerte acá porque creo que estás innovando sobre lo que yo diría ya es un modelo innovador. ¿Qué complicaciones ves tú con tu modelo a diferencia de otros supermercados digitales que sabemos que existen en el mundo que no tratan de hacerlo a través de estas emprendedoras?
Tiene la gran diferencia versus cualquier otro modelo es que tengo a los emprendedores y los emprendedores tienen al cliente. Los modelos de tradicionales de e-commerce, de groceries, ¿no? Venden directamente al cliente, le entregan directamente al cliente, no tienen el emprendedor. Y en esos modelos son tan complejos como el nuestro puede ser, pero el gran problema de ese modelo es que para que ese modelo sea viable, la compra que tiene que hacer el cliente final tiene que ser de cierto valor, que se calcula que por lo menos debe ser unos 80 soles, o sea, 70 soles, para que puedas hacer una entrega mínima que sea viable. Entonces, esos modelos, el 70% de la población en el Perú no puede comprar 80 soles. Ellos ganan, el 40% de la población gana a diario o semanal. Entonces, sus compras son más pequeñas, compran 20 soles, 25 soles. Entonces, el modelo tradicional nunca va a llegar a ellos. No puede, o sea, no es viable económicamente hacerlo. En nuestro modelo, tú puedes lograr eso porque yo no le estoy entregando al cliente final los 25 soles. Es porque hay 10 clientes que compran 25 y yo entrego 250. Entonces, existe una eficiencia, una escala que te genera una eficiencia logística que te hace posible democratizar el e-commerce. ¿Entiendes? Entonces, ¿es más complejo? Sí, es más complejo, ¿no? Porque tienes un layer más que es el...
Claro, depende de estas emprendedoras.
Depende, entonces, y es complejo, ¿por qué? Porque depende si la emprendedora da un buen servicio, depende si la emprendedora decide mandar mensajes para ofrecer las cosas. Hay varias cosas que te hace más... o sea, el tener un layer más hace que la complejidad suba, pero nosotros creemos que el beneficio que eso genera es que te amplía el mercado, ¿no?
Hablemos de eso, hablemos de las emprendedoras y emprendedores, ¿no? Me interesa muchísimo acá en el modelo. Me imagino tiene que haber ya que dependes de estas personas, ¿hay algún tipo de filtro para ver quién se le permite vender? ¿Algún tipo de capacitación, entrenamiento constante, enseñanza en, oye, cómo usar WhatsApp para vender más, tus redes sociales?
Hay todo un proceso de filtro, entran las personas... les enseñas a cómo reclutar clientes, les enseñas a cómo hacer el servicio al cliente, todo ahí, y todo es online. Hemos comenzado a hacer algunas reuniones presenciales porque creo que es importante generar la camaradería, el sentido de pertenencia, que han ido muy bien, de verdad que son bien bonitas cuando hacemos presenciales, pero todo es online. Y el entrenamiento que se les hace es generado por otras emprendedoras. Entonces hay unas emprendedoras como que van creciendo y se clasifican como embajadoras o como facilitadoras y ellas son las que se les da promociones. Se da una promoción de 100 emprendedoras nuevas. Entonces ella... Y lo que hemos probado muchas cosas, pero lo que hemos descubierto es que ese es el mejor modelo porque no hay mejor persona que te pueda enseñar que una persona igual a ti y que ya pasó por el proceso.
¿Qué es parecido a este modelo? Que no sé si lo llaman redes de mercadeo, pero por ejemplo hay muchas empresas de cosméticos que hacen lo mismo, de que son estas personas que básicamente hacen una línea de carrera distribuyendo los productos de estas empresas y van reclutando.
Es todo el negocio de door to door que es enorme en el mundo y en Latinoamérica también es súper fuerte. Alguna de las partes innovadoras nuestras es que la mayor parte de las compañías door to door venden sus productos a la emprendedora y la emprendedora compra el portafolio de productos, lo que sea. Cada 21 días le manda un catálogo, le dice, oye, esto es lo que vamos a vender. Entonces ella va y analiza cuánto va a poder vender, le compra a la compañía y después ella va y lo revende.
Es cierto, una importante distinción.
Entonces, primero que es entregan cada 21 días, compra. Entonces, pero la compañía door to door no sabe quién es el cliente final. Nosotros sabemos exactamente quién es el cliente final. Y la entrega y el ciclo no es de 21 días, es de un día. Entonces, esta es una de las pocas veces donde, imagínate, pues un Coca-Cola sabe quién le compra la gaseosa y con qué frecuencia le está comprando. Entonces, para las marcas, este es un modelo que desde el punto de vista de información, de data, es muy potente, ¿no? Y de un, porque tú tienes información de segmentos un poco más altos, pero de la base de la pirámide no tienes esa información.
Imagino que sucede que es un bajo, tal vez ahorita, ¿no? Porque tienen 3 años, no es mucho tiempo, para cualquier empresa. Sucede que son pocas de estas emprendedoras, pocas de estas personas que venden, que representan una alta facturación del negocio, ¿o está relativamente distribuido?
O sea, todas las compañías de door to door y nosotros caemos en eso, se cumple pues el 20-80, ¿no? Es el
20, Pareto.
Pareto, y es en todas las industrias, pasa lo mismo, el 20% de tus emprendedores van a representar el 80% de tu venta, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, es básicamente.
¿Y qué ves que hacen en onda de nuevo, ¿no? De apoyar a la gente que nos escucha, que tal vez quiere vender de una manera bien WhatsApp, bien redes, distribuir productos. ¿Qué crees que hacen este 20% que representa el 80% de la facturación?
Es bien curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos un playbook bien claro y demostrado que si tú sigues el paso 1, 2, 3, ta, 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 vas a llegar a vender X y vas a ganarte tus 1,000, 2,000 soles. Tranquilo. Pero muchas veces las personas que entran a trabajar con nosotros, y que es parte de lo bonito, ¿no? No necesariamente son personas que tienen un perfil de emprendedor, sino son personas que necesitan el dinero. Entonces, hay algunas características, talentos, que, o sea, comenzando por la autoestima, tú para poder vender tienes que tocar puertas. Pucha, no, y si mi vecino no me quiere comprar, y si le vendo y después no le gusta, y ese bichito negativo que tiene muchas personas es el que no te deja avanzar, ¿no? Entonces, los que más venden son los que siguen los pasos, y los pasos son bien sencillos, ¿no? Eso, oye, vas, tocas puertas, tienes una conversión, mientras a más personas invites, más personas van a comprar.
Consigues su celular.
Consigues su celular, la metes a tu grupo de WhatsApp, le mandas comunicaciones, tomas un registro de cuándo ha comprado, le preguntas cada cuánto compra semanal, la próxima semana, ese día, le haces un recuerdo, oye, mira, compraste esto. Entonces, es nadie, yo siempre les digo a las emprendedoras, ¿no? Puedes tener competencia de cualquier tipo, pero no existe ningún supermercado en el mundo, ni el más sofisticado, que pueda tener el nivel de conocimiento que tú puedes tener de tu cliente. Porque ella, cuando hace la entrega, sabe que la señora vive con el esposo juega fulbito y vive la mamá, y a la mamá le gusta tal cosa, y tiene 3 hijitos que están en edad. ¿Quién sabe esa información? Entonces, vienen y le dicen, y cuando tú hablas con las emprendedoras que más venden, saben eso. Dicen, no, es que yo sé que cuando hay una promoción de Gatorade la llamo a tal y tal porque con eso lo sorprende a su marido.
Tienen una autoestima y una pasión por lo que hacen.
Claro, entonces enseñar eso, lo enseñamos, hay pasos, pero no todo el mundo está en la capacidad de poder hacerlo. Entonces ese es el gran reto que también tenemos, ¿no?
Y eso también hace mucho sentido con lo que dijiste anteriormente, de que es mucho mejor de que les enseñe a alguien que lo ha hecho.
Claro, entonces se sienten... una cosa es que una máquina te lo enseñe o un video te lo enseñe, otra cosa es que...
O tú como dueño del negocio le digas, esto es lo que tienes que hacer.
No, mis videos son así, ¿no? Pero después le preguntan, oye, ¿y qué haces después cuando te dice que no? Porque sí, te sientes mal, pero no te preocupes porque haces esto. Entonces, cuando hay otra persona que ya ha pasado por eso y que es su vecina, que vive en el mismo distrito, entonces se siente mucho más amigable la forma de aprender.
Y ese consejo, o sea, el que acabas de dar de este tema de la mentalidad, ¿se presta para cualquier emprendedor, emprendedora, ¿no? Porque cambia la palabra vecino por inversionista y es lo mismo.
Es bien curioso, ¿no? Y yo estoy... Unas cosas que más me apasiona es todos los temas de mental health, ¿no? Y es este diablito que todo el mundo tiene que te lleva para abajo, que te cuestiona, ¿no?
Y si que va y viene.
Que va y viene. Primero, cuando tú ya te das cuenta de que existe, lo aceptas y dices, ya nuevamente regresaste, déjame, vamos a hablar con el otro que me motive, ¿no? Entonces, pero es súper importante y obviamente, mientras más problemas hayas tenido de niño, más problemas, carencias, ese diablito es más grande. Entonces, ayudarlos a resolver eso es súper importante.
Cuéntame un poco de los inicios de FAO y cómo escalaron. O sea, recaudaste capital, ¿no?
Sí, hicimos una ronda seed con varios inversionistas. No levanté mucha plata de ángeles. De frente levanté de VCs. Levantamos en total como 10 millones de dólares porque se necesitaba mucha plata para armar todo. Y con ese dinero armamos los centros de distribución. Y la parte más importante donde gastas un montón de plata es en cubrir la diferencia entre el margen, ¿no? Porque al comienzo, cuando tú compras, vas a comprar directamente ni siquiera un mayorista al mercado. Entonces, esos precios. Nosotros comenzamos a escalar y vino la pandemia, ¿no? Y la pandemia fue una locura, ¿no? Porque se cerraron todo. Entonces, la gente se fue mucho más a online. Entonces, todo el mundo quería ser emprendedor y nuestra capacidad pum reventaba a cada rato. Los niveles de servicio eran malos, ¿no? Entonces yo siempre le digo a nuestras emprendedoras que están con nosotros desde esa época, le dije, oye, ustedes no son emprendedoras, ustedes son héroes, ¿no? Porque en ese momento el nivel de servicio y todo eso era bien complicado. Crecimos y crecimos muy rápido, ¿no? Y al lapso de un año y piquito, estábamos haciendo la serie A y todo, fue en el 2021, ¿no? En el boom de venture capital en el mundo y era un mundo en el cual todos los inversionistas se peleaban por invertir en las compañías y nosotros estuvimos en eso y hicimos una ronda A con uno de los mejores inversionistas globales que era Tiger Global, que hizo la ronda A y Tiger inmediatamente nos dijo, oye, tienen que irse a hypergrowth, tienen que escalar, hay que hacerlo más rápido. Y fue curioso, en el 2021 multiplicamos la compañía por 10, ¿no? Y te imaginas eso, esa experiencia nunca me la voy a olvidar, ¿no? Fue una locura.
Todos los días algo se rompe de todas maneras.
Todos los días y la plata que te gastas, pues son fortunas. Porque yo cuando fui a levantar la plata de la ronda A, yo fui con mi mentalidad de private equity, ¿no? Es, oye, mira, necesitamos solamente esta cantidad de plata para hacer esto. Para llegar a la rentabilidad. Y ellos me decían, Alejandro, yo creo que tú no entiendes, ¿no? Es, si tú no levantas un montón de plata, otro competidor tuyo va a levantarla, va a poner los precios. Entonces, pucha, dije, bueno, vamos a ver cómo se juega eso, porque si otro, en ese momento tú necesitabas ser el líder en acceso a capital para poder crear el modelo. Y todos los inversionistas en ese momento estaban premiando crecimiento versus rentabilidad. Entonces te decían, oye, lo importante es crecer porque la rentabilidad va a venir. Okay, entonces lo vamos a hacer, vamos viendo eso. Pero en el 2022 la tortilla se cambió de lado, pero rápido.
El consenso del mercado 180.
180, o sea, eso, olvídate. Y ahí tuvimos que tomar decisiones súper difíciles, porque en la época pues del hypergrowth contratábamos gente, gastábamos, tercerizábamos. Y de ahí en el 2022 dijimos, oye, hay que concentrar los esfuerzos, hay que cuidar la caja, levantamos otra ronda. Extender el runway y ahí tuve que tomar la decisión muy, muy difícil de suspender las operaciones de Brasil. Porque Brasil es un país muy grande y necesitas mucho capital para hacerlo. Entonces dije, oye, con ausencia de capital va a ser más fácil llegar a la rentabilidad en Perú y después regresar, ¿no? Y fue que a mediados del 2022 cerramos Brasil y nos concentramos en Perú. Creo que fue una decisión acertada, ¿no? Perú ha respondido bien, estamos llegando a rentabilidad y que eso nos va a permitir regresar o irnos a otros, regresar a Brasil o irnos a otros países más adelante.
En relación a todo este crecimiento, ¿cuál es el reto principal ahorita para FAO? ¿Es un tema más de balancear un poco la oferta y demanda, de que las emprendedoras vendan suficiente para lo que tú estás comprando por otro lado? ¿Cómo funciona ahí?
El reto es para mí el tema más doloroso cuando suspendimos las operaciones de Brasil fue el siguiente. Si bien es cierto, tenemos una operación grande y tenemos mucha gente, o sea, es probablemente unas 200 o 300 personas. Todas esas personas entraron y sabían que estaban entrando a un startup. Y sabían que había un riesgo inherente en eso. Está bien. Pero tuvimos que cerrarle la tienda a 7,000 emprendedores. Y que esas personas no firmaron para eso. Ellos dijeron, oye, yo creo en esto, me vas a dar un rap. Entonces, ese fue mi dolor más grande, ¿no? Entonces, hoy día mi foco más importante es hacer que FAO sea una compañía autosostenible y que no necesite dinero para continuar, que puede seguir levantando dinero para crecer, para hacer otras cosas, pero que sea autosostenible. Entonces, llegar a ese nivel en un retailer es muy difícil porque los márgenes en supermercados son bien chiquitos.
Tienes que vender un montón.
Tienes que vender un montón. Entonces, para vender un montón, pucha, tienes que meterle al marketing, a la maquinaria. Entonces, ese es el reto en el que estamos, en cómo tratar de llegar a esa rentabilidad de hacerlo autosostenible en el periodo más corto de tiempo. Entonces, estamos apuntando a que eso lo podamos hacer hacia el próximo año, pero es un reto enorme.
¿Qué sería un éxito para FAO?
Yo siempre digo que mi sueño sería, en unos años, nosotros hacemos una fiesta a fin de año con nuestros emprendedores, ¿no? Hoy día son, no sé, 4,000, 5,000. Para mí un éxito sería hacer fiestas de este tipo a fin de año en varios países y cada fiesta un estadio, ¿no? Llenar un estadio, ver... Mi esposa siempre...
El Carnaval de Río, pero de colaboradores de FAO.
Pero mi esposa siempre me dice, oye, trabajas un montón, así que, ¿qué es lo que más te gusta? ¿No? Hay muchas cosas que me gustan, pero yo le hago la broma, le digo, es, amor, lo que pasa es que nunca, nunca en mi vida he recibido tantos que Dios te bendiga como ahora, ¿no? Entonces, cada vez que estás con los emprendedores, ellos se sienten agradecidos de lo que tú has traído. Entonces, para mí, la prioridad número uno es que eso lo tengan siempre. Y la prioridad número dos es que miles, decenas de miles de personas puedan tener acceso a esto.
El acceso a esa oportunidad, ¿no? No nos queda mucho tiempo. Quiero aprovechar para conversar un poco de estas mejores prácticas, consejos para gente que emprende o que también tiene una línea de carrera corporativa, ¿no? Tenemos gente que nos escucha, algunos trabajan en una empresa, tal vez algunos aspiran a tener un emprendimiento en algún momento, otros ahorita están en la cancha sudándola con su negocio. ¿Qué le dirías al Alejandro de que recién estaba ahí en los inicios de Nexus o hasta antes de eso sobre cómo llevar los siguientes años de su carrera? Sea tal vez algo más emocional o qué hubiese hecho que el camino tal vez se disfrute un poco más, se aprecie un poco más, sea más fácil.
Creo que he tenido la suerte de con todas las subidas, bajadas, sufrimientos, yo estoy muy feliz con todo lo que ha pasado. Creo que todos las crisis o cosas que puedas haber tenido al final son aprendizajes, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para mí es esta capacidad de soñar, ¿no? Y para todos soy bien fanático de hacer encuestas y cosas y yo les preguntaba a la gente, ¿qué es más fácil para ti? Te pregunto a ti, ¿qué es más fácil para ti? ¿Soñar, creer, atreverte o hacerlo?
Es más fácil lo primero.
¿Soñar?
Para mí, sí, el soñar, creérmela. Tengo demasiadas ideas, hay demasiadas cosas que quiero
hacer.
Hay
cuatro categorías. Imagínate en cualquiera de las cuatro, en cualquiera de tus proyectos, ¿qué es más fácil para ti? ¿Es soñar el proyecto, creer que va a ser viable, el atreverte o el hacerlo? ¿Qué es lo más fácil?
El soñar y el atreverme. Te diría que son los dos. O sea, el uno y el tres.
O sea, hay mucha gente que es el uno y el tres. Es la mayor parte de la gente, el creer es lo más difícil. Y para una gran cantidad, el soñar. No tienen esa capacidad de soñar.
Que para mí el creer es constante. O sea, es una constante lucha del día a día. Porque hay días buenos donde la crees más y hay días donde tienes más dudas de ti mismo. Pero el visionar lo que podría ser y el atreverme a hacer, personalmente se me hace un poco más fácil. El creer es un poco más un balance diario.
El creer es esta fe, ¿no? De que esto va a pasar, de que me visualizo, sé que va a pasar, y eso te da las fuerzas para el atreverte, ¿no? Entonces, porque yo sí creo que esta parte, el soñar y el creer son características que tienes que desarrollar y que sí creo que pueden ser entrenables.
¿Cómo?
No es que alguien nace con la capacidad de soñar. Sí, hay gente que nace con más capacidad de soñar. Pero creo que sí se pueden. O sea, cualquier cosa que tú digas es, oye, ponte tareas de soñar. Soñar en cualquier área de tu vida. Oye, sueña en tu parte física. Haz un sueño ahora. ¿Quieres, subir de peso, bajar de peso, ser más fuerte, hacer un Ironman, subir a tal sitio? Haz cualquier cosa, pero comienza a entrenar tu mente a soñar. No a ponerte metas. Ah, no, voy a salir. Es soñar, es ir más allá de lo que tú, puedes pensar. Y creo que conforme vas poniendo eso, yo a mis hijos, desde chicos, les hago escribir. Digo, todos los años, en año nuevo, no sé, sueña qué vas a hacer este año. Sueña de acá a 5 años. Entonces, eso debería ser como una metodología para porque es en esos sueños que te hacen crecer. Y la otra parte es comenzar a desarrollar esa convicción de que sí se va a poder, de que sí se, que con disciplina, con esfuerzo, se van a poder lograr las cosas. Y a veces a mí lo que me funciona es la inspiración, ¿no? Cuando lees biografías, y puedes leer biografías desde, compadre, J.P. Morgan o hasta Elon Musk, todos estos grandes emprendedores, nadie, si lees la biografía real, no es así, ¿no? Nunca ha sido así. Es así, baja, caídas, de ahí regresa, sube. Entonces, es un...
Y te das cuenta que ellos no la tenían clara. Ellos tenían constantes dudas.
Y muchas veces, claro, cuando tú ves hacia atrás, dices, oye, mira, conectó los dots, hizo esto, trabajó en supermercados.
En el momento fue una decisión de un martes a las 3 de la tarde, como que cualquiera...
¿Y qué pasó? Pero alguien me decía, ¿no? Es que mientras más me esfuerzo, siento que más suerte tengo, ¿no? Y es la disciplina, es el esfuerzo que te van a hacer llevar más lejos. Entonces, para los que ya son soñadores, y eso es el tema de creértela y generar esa fortaleza para seguir. Y los que no lo son, es desarrollar esa característica.
Y por el otro, la otra cara de la moneda, yo también ayudo a varias personas que quieren emprender o están en etapas iniciales. Los ayudo más con temas de marketing, comunicaciones, ventas, que es un poco más mi especialidad. Pero muchos sí sueñan, pero se traban un poco en el día a día, llamémoslo, ¿no? ¿Qué consejos tienes en cuanto a cómo priorizas, qué hacer, cómo organizar tu tiempo, cómo ser un emprendedor productivo, entre comillas?
Pues eso es bien importante, ¿no? Porque veo muchos emprendedores que son activity-based, ¿no? Es, si estoy ocupado hasta las 10 de la noche.
Trabajé 12 horas hoy.
Trabajé 12 horas. Pero lo que la receta más importante es la priorización. ¿Cómo priorizarlo? Es analizar cuáles son las tareas, dónde vas a dedicar tu tiempo que va a generar más impacto. Esa es la definición simple de priorización. Si esa definición simple la aplicas a las diferentes cosas de tu vida, que no solamente el trabajo, a todo, te va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces, y es simplemente parar y pensar, ¿eh? Porque si lo haces, vas a poder encontrar esa priorización rápidamente.
Ese Pareto que mencionaba.
Ese Pareto. El 20-80, de todas maneras. Tim Ferriss, en uno de sus libros, creo que era, no sé cuál era.
The 4-Hour Workweek, seguro.
No sé si era ese o el otro, el 4-Hour Body, Le fuera a Barbari, que él agarraba y decía, oye, si tú quieres aprender un idioma, no sé, pues, japonés, al 100%, te iba a tomar, no sé, pues, 2 años. Pero si querías aprender japonés para que sea a nivel conversacional, era 2 meses. Entonces, o sea, puedes dedicar esos 2 meses para eso y de ahí vas a priorizarlo para hasta dónde llegas. Entonces, a veces tienes que tener cuidado en que te extiendes más allá en alguna cosa, más de lo que ya tienes retornos decrecientes y no le estás dando tiempo a las otras. Es eso.
Y con todo eso dicho, ¿dónde ves ahorita las oportunidades? Tú estás muy involucrado con Endeavor, inviertes en muchos startups también. ¿Cómo tú analizas el mercado de e-commerce, el mercado digital, el mercado de brechas por resolver en la sociedad latina o el mundo?
O sea, yo creo que, o sea, desde el 2022 he parado de invertir por todos los temas que están pasando. Tienes que dejar que el agua...
Que pase.
Que pase, ¿no? He hecho pocas inversiones el último año, pero el hecho de que los mercados se hayan caído no significa que las necesidades y los problemas hayan desaparecido. Los problemas siguen ahí y son enormes. Hay oportunidades en cualquier área hay oportunidades. Hay muchos problemas por resolver. Yo estoy más que fijarme por oportunidades, yo estoy más inclinado a pasar mi tiempo y mis inversiones en cosas que me gusta, o sea, que estoy más atraído a ellas.
Volviendo al Ikigai, ¿no?
Sí, entonces yo soy bastante en educación. O sea, educación es algo que paso tiempo con gente, qué cosas están haciendo y ayudarlos, eso sí. La otra cosa es mental health. Mental health desde startups o compañías que están tratando de resolver problemas. La parte cómo se trata todos los problemas mentales en el mundo y en Latinoamérica es una desgracia, ¿no? Pero también mental health desde todas las cosas que existen y pueden existir para improve tu capacidad cognitiva, ¿no? Para hacer una diferencia menor con las máquinas que se nos vienen y que se están separando, ¿no?
¿Hay algo particular que tú estás haciendo en relación a eso que te ayuda a elevar ese performance?
Sí, va varias cosas, ¿no? Pero ya es para otro podcast, ¿no? pero entonces esas son las cosas en las cuales le estoy metiendo más. Y el otro tema es, que creo que también va a ser una tendencia bien grande en el mundo, es todos los temas de longevidad, ¿no? Es toda la generación, mi generación está volviéndose más vieja y está ya preocupándose hoy cómo mantenernos más saludables. Y ahí hay un montón de cosas para hacer. Entonces, esas son las tres áreas donde estoy pasando más parte de mi tiempo analizando oportunidades y ayudando a personas.
Alejandro, quiero acabar con una dinámica que solemos hacer en este podcast. Varias preguntas rápidas. Rapid fire, a ver, lo primero que se venga a tu mente, ¿te parece?
Vamos.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio, tu vida?
O sea, WhatsApp, Slack, todas las herramientas de Google y para ver el análisis que hacemos, que utilizamos un montón de Machine Learning, lo veo en Power BI.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Histórica que ya no que ya
puede estar vivo o no.
Pucha, creo que con Elon Musk.
¿Qué le preguntarías?
Bien curioso, ¿no? Porque creo que le preguntaría más cosas de cómo ha llegado a pensar lo que está haciendo y por qué está haciendo lo que está haciendo, más que, oye, explícame sobre por qué estás haciendo Neuralink o cosas así, ¿no? Pero es entender su...
El razonamiento.
Su razonamiento. Y sí, es eso.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Sigue tu pasión cuando eres muy joven. Creo que al principio tienes que hard work y disciplina.
Y la pasión se crea muchas veces, ¿no?
Sí.
Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, para FAO en este caso, ¿qué harías en esas 2 horas?
Client retention y growth.
en este caso, claro, hablar con las emprendedoras, a ver qué les interesa.
Sí, dedicarme a todos los temas de client retention, a los clientes y a las emprendedoras para crecer.
¿Algo de growth particular que hayas aprendido recientemente te llame la atención?
Pucha, el poder de la recomendación. O sea, el member get member es la herramienta más fuerte.
¿Cómo lo incentivas proactivamente, no?
Teniendo, o sea, es cuando llegas a ese momento y tienes tu producto que se recomienda solo, ese es el momento que dices, estoy en el good track.
Si pudieras tener otra profesión, ¿cuál sería?
Creo que psicólogo o psiquiatra.
Pensé que lo ibas a llevar por ahí, algo de la mente. Me gusta. ¿Mejor compra de $100 o menos?
¿Un Fitbit?
¿Te estás traqueando todo el día?
Sí.
¿Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver? ¿Qué pondrías?
¿Cambia tu vida con FAO?
Y está el lado marquetero. ¿Qué nuevo hábito el último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
El cambio en la nutrición. Mi cambio en la nutrición.
¿Qué cambió?
Eliminación del azúcar.
Esa es clave.
Reducción radical del alcohol.
También. Esas dos creo que son como que las más fuertes.
Sí, con eso cambias. Y sí, esas dos, todo el tema de sueño, ¿no? Que soy lagging.
¿Qué duermes? ¿7, 8 horas?
Trato de dormir 7, ¿no? Pero estoy más en 6 y pico. Y la otra que es súper importante, que nunca había considerado en mi vida. Yo soy muy deportista, pero nunca había hecho pesas. Y creo que...
Para la longevidad.
Sí, strength. Y eso todos los estudios te dicen que eso es...
You don't use it, you lose it.
Sí.
¿Libro que más has recomendado?
The Art of Happiness de Dalai Lama.
¿Película que más has recomendado?
El Padrino.
¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de gasto de dinero, tiempo, esfuerzo.
¿Mi educación?
Y la última es una pregunta que dejó el invitado anterior. Si pudieras empezar tu carrera de nuevo, ¿qué harías distinto?
No haría nada distinto, pero creo que hubiese aprendido inglés cuando era niño. Yo lo aprendí a los 25 años.
Te abre todo el mundo.
Sí.
¿Qué pregunta quieres dejar para el próximo invitado, sin saber quién es?
De acá a 10 años, si nos juntamos nuevamente en otro podcast, ¿qué cosas tendrías que haber hecho para realmente sentirte orgulloso? ¿Qué cosas tendrían que haber pasado para que te hagas sentir orgulloso?
Me encanta. ¿Te lo puedo hacer a ti? Alejandro, me ha encantado esta conversación. De todas maneras, la quiero repetir porque se me han quedado ahí varios temas por conversar. Como dije al inicio, has tenido una trayectoria súper interesante. Salgo motivado de esta conversación. ¿A dónde quieres derivar a los que nos escuchan?
Visítenos en FAO, es mercadofao.com. Y recomienden a todas las personas que crean que tienen perfil de emprendedor y que pueden servir para democratizar el e-commerce, por favor que entren, invítenlas y que sean emprendedores.
Muchísimas gracias.
A ti, chao.